Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Trece, once minutos, 25 grados la temperatura, 30 grados es la sensación térmica, el cielo está algo nuboso acá en el centro de Montevideo, algún rayito de luz pasa a través de las nubes. Carlos Peláez está en su búnker a 250 metros de profundidad, en algún lugar del departamento de Maldonado que no estamos autorizados a revelar.
Me parece bien ese, mantener esa reserva, le agradezco. Y mire, voy a hacer algo que no me gusta hacer, lo voy a confesar. No me gusta empezar de esta manera, pero resulta que hoy escuché a un colega señalar que a propósito del caso Sanabria, después que había estallado este escándalo hace un año, se había informado muy poco a propósito de este asunto. Y de verdad, lamento que se haya hecho tan livianamente, porque están todas las columnas colgadas en la web de la radio que revelan todo lo que se ha ocupado este programa durante todo el año del caso Sanabria.
Y casos conexos.
Muchas veces recibíamos hasta la molestia de los oyentes por señalar que insistíamos con el mismo tema, nos volvíamos a referir una y otra vez al tema cada vez que surgía algún dato nuevo, es decir, tampoco podemos inventar información, ¿no? Pero que el tema lo seguimos, y no lo seguimos este año. Y eso es lo que quiero señalar también. Hace 20 años que nos ocupábamos de Sanabria, cuando muchos de los que hoy critican daban vuelta la cara. Es decir, muchas veces nos pasó aquí en el departamento y también en Montevideo que algunos colegas nos trataban de obsesivos, ¿no? Pero en realidad lo que aconteció con Sanabria en febrero del año pasado terminó dándonos la razón de todo lo que habíamos señalado en estos 20 años. Esto es lo que quiero decir, pero les pido disculpas por empezar de esta manera, pero me parece aclararlos tanto porque si no se cometen injusticias y me parece que esto hay que aclararlo, ¿no?
Sí, sin duda.
Luego, sobre el caso Balcedo, vamos primero a lo que está ocurriendo en la Argentina, ¿no? Ayer la justicia, por orden del juez de La Plata, Ernesto Kreplak, juez federal, allanó 14 propiedades que están vinculadas o son propiedad de Marcelo Balcedo y de su esposa Paola Fieche. Los allanamientos se realizaron en La Plata, donde tenía 8 viviendas. Le gustaba cambiar de rancho todos los días.
Claro, aparte digo, si tenés 8, es una para cada día por semana, y para los feriados la otra.
La otra, seguro. No, pero además tenía 2 en Cariló, por ejemplo.
Ah, bien.
Tenía otra en el Country Abril, que no sé dónde queda, en La Plata también. Un departamento de dimensiones importantes en Puerto Madero. Y tenía otra propiedad en la localidad de Victoria, que es una zona rural de la provincia de Buenos Aires. También allanaron cajas de seguridad encontradas en el Banco Columbia de la ciudad de Buenos Aires, de la cual es titular Balcedo. En realidad en la Argentina se informa de que estos allanamientos se hicieron a raíz de los documentos encontrados en Uruguay y de las llaves de algunas cajas fuertes, ¿no? Pero, a ver, vale señalar que tiene una confusión los argentinos, en realidad. Lo que pasó en la Argentina es de la Argentina. Las llaves que encontraron acá son de Uruguay.
Sí.
Son de cambios y de, por lo menos, 2 instituciones bancarias, digamos. Ahí estaban los documentos que revelaban su ubicación. O sea, no tiene nada que ver con Argentina porque, en realidad, la justicia no le ha dado esta información a Argentina, ¿no? También allanaron la concesionaria de El Chaqueñito, esa que era propiedad de un verdulero, un jubilado y 3 menesterosos más. Bueno, allí había otros 21 autos y una moto de agua. En realidad estos están a nombre de Mauricio Yebra, que era el tesorero del sindicato que presidía Balcedo, un hombre al que se vincula, están detenidos Yebra también y su esposa, están detenidos por una serie de actividades, pero también a este en particular se lo vincula con el cártel de los monos, ¿no? Esa banda narco de Rosario, porque había algunos vehículos que eran de este tipo que estaban a nombre de que operaba, digamos, esta mafia, pero que estaban a nombre de Yebra, ¿no? Que está detenido también. Entonces, ese es un asunto que investiga la justicia argentina, digamos, la vinculación de esta gente con los narcos. Yebra está detenido en realidad porque fue el que hizo los retiros de 53 millones de pesos argentinos del Banco Columbia entre el 2012 y el 2013 de la cuenta del sindicato que presidía Balcero, con un poder que este le había otorgado para operar, ¿no? O sea, se llevó toda la guita al sindicato, que nadie sabe dónde está. Porque en realidad estamos hablando de 53 millones de pesos que son, yo me estudiamos en cifras redondas, aproximadamente unos 3 millones de dólares uruguayos, ¿no? Dólares uruguayos, perdón, 3 millones de dólares. Tengo un lío entre los pesos uruguayos, los pesos argentinos y los dólares. 3 millones de dólares. 3 millones de dólares es lo que gastó Balcero para hacer el Gran Chaparral, nada más, ¿no? Más la tierra, digamos, lo que compró.
Sí.
Y estaban todos los autos, estaban todas las propiedades, están los aviones, porque apareció otro avión, apareció un yate también. Bien, esto da para mucho, sin ninguna duda para mucho. ¿Qué es lo que ocurre? En Uruguay, concretamente aquí en Maldonado, se ha instruido una causa que está a cargo de la doctora Adriana Morosini y de la fiscal Sabrina Flores, que son los que están llevando adelante la investigación, y para la que convocaron un equipo integrado por varios expertos, gente de crimen organizado, de la Secretaría de Antilavado, gente del Banco Central, básicamente el mismo equipo que trabajó con la Fiscalía para el caso Sanabria, ¿no? Para el caso Cambio Nelson. Debo decir en realidad que la fiscal Sabrina Flores estaba de turno, pero en realidad el fiscal que va a continuar esta causa es el doctor Rodrigo Morosoli, que es el mismo que investigó la causa de Cambio Nelson, que hizo esa causa sólida con respecto a Cambio Nelson, ¿no? No se está investigando particularmente los vínculos de Balcedo con Sanabria. No hay una investigación que vaya en esa línea. Nadie descarta que pudieran surgir datos, digamos, como pueden surgir otros nombres, porque en realidad tienen una lista de elementos, digamos, a consideración. Pero en las últimas horas se ha señalado como que hay una especial atención a investigar esta vinculación. No, eso no es correcto. En realidad, el único nexo para investigar es la 89.5 de Punta del Este, la FM, la cual era operada por la esposa de Balcedo, y encontraron en su casa esa camioneta ploteada, digamos, con el logo de la radio, que incluso le habían cambiado el nombre, ¿no? Porque esa radio se llamaba Global FM, pero en el plotter aparecía como Radio Punta del Este, ¿no? Y que estaba vinculada a transmisiones de las radios que Balcedo tiene en La Plata, concretamente. A ver, y allí, bueno, allí puede haber sorpresas. Allí puede haber sorpresas. Nosotros le vamos a pedir disculpas a los oyentes por mantener cierta reserva que nos fue solicitada, porque en realidad no queremos entorpecer esta investigación. Pero allí, particularmente con el tema de la radio, pueden haber sorpresas. Y esa es una línea de investigación. Pero no porque la radio estuviera vinculada a Sanabria. Pues fíjate vos, en realidad, esa fue una radio que había sido comprada por un testaferro de Sanabria. En realidad, este señor que yo te mencionaba hoy, Juan Alcides Curbelo del Bosco, que en realidad es un ciudadano nacionalista, que como te decía hoy, actualmente integra en nombre del Partido Nacional el Directorio de Administración Nacional de Puertos, ¿no? Ese señor vendió esta radio a otra persona. La vendió exactamente 12 días antes del suicidio de Wilson Sanabria. ¿Cuál es el escenario que tiene la justicia hoy? Bueno, en ese momento, porque esta es una historia que ha estado subyacente aquí en Maldonado durante mucho tiempo, de la que poca gente ha hablado, ¿no? Porque un buen día, Wilson Sanabria, que también padecía una grave enfermedad, decidió quitarse la vida, ¿no? Y bueno, se señalaba que esa era la razón, es decir, el padecer esa grave enfermedad y algunos resultados que había recibido, algunos resultados médicos que había recibido que en realidad le dejaban por poco margen. Pero hay otra historia que también forma parte de la línea de investigación, y esto seguramente se podrá avanzar cuando en Montevideo, quiero recordar esto, porque ahora está transcurriendo la feria judicial, cuando termine la feria judicial, esta causa va a continuar en el juzgado de crimen organizado, porque el doctor Carlos Negro antes de dejar el crimen organizado, había solicitado el procesamiento de Francisco Sanabria por el delito de lavado, ¿no? O sea que allí todavía hay mucha tela para cortar. Bueno, te decía que la otra teoría que existe acá, que ha estado planteada, es que en realidad Sanabria se suicidó porque se veía venir todo este maremoto y no podía afrontar. Y bueno, entonces el escenario que tiene la justicia es que probablemente esta radio se vendió porque necesitaba fondos frescos, lo que la dejaría fuera, digamos, del ámbito del grupo Sanabria. Nada de esto está claro.
No, es que además es todo absolutamente vidrioso.
Falta mucho en esta investigación.
Claro.
En realidad, falta muchísimo. En realidad, el caso Campionelson no terminó con el procesamiento de Francisco Sanabria, el procesamiento de remisión a prisión. Fíjate que tiene un pedido de procesamiento por lavado, que va a ser grave, seguramente, la condena puede ser grave. Hay un montón de sus ayudantes, testaferros, que están identificados públicamente, ¿no? La uh-huh. gente que operaba medios de comunicación, por ejemplo, que recibía plata al cambio para sostener su propia operativa y nunca la devolvió. ¿Está claro?
Sí.
Bueno, eso es el delito de lavado. Capaz que no lo sabían, pero solamente era la bola. Porque en realidad la plata que se usaba no era de ellos tampoco, era plata que le daban terceros al cambio. Y el cambio no estaba autorizado a hacer esos préstamos tampoco. O sea, hay situaciones muy complejas, hay mucha gente que tiene que responder en Maldonado, mucha gente que tiene que responder en Maldonado. Está pendiente el caso Capote, que en Maldonado fue eximido, pero en Montevideo, digamos, el juzgado de crimen organizado puede tomar otra actitud. Porque hay una apelación en curso con la eximisión de prisión. El juez decidió decretar el cierre para él, pero el fiscal apeló esa resolución, ¿no? Entonces todavía falta esa resolución de la Suprema Corte del Tribunal de Apelaciones, por ejemplo, y faltan la resolución sobre el caso lavado en Montevideo. Y ahí, por la información que nosotros disponemos, es que Capote podría ser responsabilizado por lavado también porque tenía un papel importante en la operativa del cambio. En relación al caso Balcedo, es interesante esto porque si se configura una causa en Uruguay, probablemente no se le extradita a la Argentina. Porque además Balcedo podría quedar incurso en la nueva ley antilavado que fue aprobada el 20 de diciembre pasado. Recordemos que él fue detenido el 4 de enero, si no me equivoco, ¿no?
Claro, aparte, digo, seguro que si hay alguna causa, por menor que sea en el Uruguay y muy grande que sea en la Argentina, primero tendrá que, en la eventualidad de ser hallado culpable, tendrá que cumplir la pena acá antes de poder ser extraditado. Después cumplirá en Argentina.
En la Argentina se están haciendo muchas películas y hablan de la falta de colaboración de la justicia uruguaya, ¿no? En realidad yo quiero recordar que la justicia argentina tampoco ha sido muy colaborativa con la justicia uruguaya, hay muchísimos casos. También es cierto que en algunos casos resonantes aquí se ha actuado en forma diferente. Yo recuerdo que hubo un allanamiento que realizó una jueza uruguaya, que un día vino y se constituyó, una jueza argentina, perdón, vino y se constituyó en el estudio del doctor de Posadas, en Posadas y Vecinos, hacer un allanamiento por una causa por lavado en la Argentina, y eso fue detenido por la justicia uruguaya porque no se había seguido el trámite. Es decir, no puede venir un juez de otro lado y meterse en cualquier lugar. Tampoco somos una provincia, muchachos, hay que entenderlo, ¿no? Y entonces hay todo un trámite, como el que decía ahora, la justicia argentina va a tener que elevar su solicitud de extradición al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, el Ministerio lo tiene que elevar a su par uruguayo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, su dependencia correspondiente, lo deriva a la Suprema Corte de Justicia, que lo pasa al juzgado del caso. Y ahí el juez es el que decide sobre esto, ¿no? En este caso yo tengo una duda si va a ser o la doctora Morosini o será el juez de Montevideo, que fue el que recibió esta solicitud. No tengo claro, en este caso, quién puede ser el que decida. Pero todavía hay bastante, porque aquí puede haber un delito por tráfico de armas, puede haber un delito de contrabando con los autos que le encontraron. No está claro qué pasó con los autos esos, cómo entraron al país, cuánto tiempo hace que estaban ahí, digamos. Y recordemos que esos son delitos precedentes de lavado, están en la nueva ley. Y además está el volumen, porque no fue una motito, una jondita 50 lo que encontraron, fueron un auto de millonario valor. O sea, en realidad estos montos también están indicados en la ley antilavado Y recordemos, hay gente que dice, bueno, en la Argentina dicen que Balseo tiene vinculaciones políticas acá, la verdad a mí no me constan, por lo menos de eso acá no se lo he oído a nadie. Es una forma de desvirtuar eso también, ¿no? Pero en realidad también se ha señalado que no quieren enviarlo para evitar que tenga una condena dura. Bueno, fijando en realidad la condena que le podría corresponder en Uruguay, la misma que en la Argentina, no hay diferencia. En Uruguay, con la nueva ley, le pueden corresponder entre 2 y 15 años de penitenciaría por los delitos. Lo establece claramente la ley, ¿no? La nueva ley. O sea, no le va a ser leve. Y además el decomiso de todas las propiedades. ¿Qué vamos a hacer con el Gran Chaparral? No sé, pero bueno. Seguramente se rematará, digamos, todas esas cosas. Todos los vehículos encontrados allí. Y ahí viene otra historia, si hay que repartir con la justicia argentina o no, yo qué sé. Bueno, es todo un lío porque hay acuerdos. Y lo último que quiero decir es que en realidad la justicia argentina no dispone de 30 días, sino de 40 días para hacer llegar el trámite de extradición por los acuerdos de cooperación que hay firmados entre nuestros países, ¿no? Así que todavía queda mucha tela para cortar. Lo que sí quiero reiterar es que no hay una línea de investigación especial entre el caso Balcedo y el caso Sanabria. Han surgido algunos elementos que están tenidos en cuenta en la propia investigación.
Y como siempre le pegaremos a esto la oreja y el cuerpo y le haremos una presión y marcación hombre a hombre como hemos hecho hasta ahora. Para que no queden dudas, digo, ¿no?
Claro, pero en realidad, bueno, ahora están estos datos, digamos, tampoco uno puede inventar noticias, ¿no?
No, claro, es decir,
nosotros venimos siguiendo esto desde que estalló. En realidad, como te dije, el caso Sanabria lo venimos siguiendo hace muchos años. Pero particularmente el caso Cambio Nelson desde el mismo momento en que sucedieron los hechos. Es más, adelantamos la noticia del cierre de Cambio Nelson, ¿no? O sea que tampoco nos duelen prendas al respecto, solamente consignarlo.
Por supuesto que sí. Carlos, ¿la seguimos mañana?
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.